Antes de comenzar, vamos a orar por las intenciones del Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por su infinita misericordia larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Déjale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu Santo para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, pues danos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. Por Jesucristo nuestro Señor, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para perdición de las almas. Amén. Nos sentamos. Bueno, muchas gracias a todos los hermanos por la invitación que me han hecho. Segunda vez que vengo acá a Cape Coral y de verdad pues estoy muy, muy contento de estar entre ustedes. Tenemos pues un tema muy importante que es y yo hablaba ayer con un amigo mío y él me decía que ese era el tema base de la Iglesia. Si entendemos ese tema, pues verdaderamente nadie nos mueve de la Iglesia y entendemos la Iglesia, que es la autoridad de la Iglesia. Eso es lo que casi nadie pues conoce. Si ustedes lo aprovechan bien, pues yo estoy seguro de que les va a ser de bendición para ustedes. Por eso antes de empezar, bueno, con el tema este de la qué es la autoridad de la Iglesia, en un momento que están discutidas son todas las cosas en el mundo. Vamos a hablar de lo más importante, porque sin esto no se entiende nada, que es los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Pero antes de hablar de esto del pacto, voy a hacer una anécdota que me sucedió a mí y que es lo que continuamente pues estamos viendo. Yo tengo un señor que es contratista que estaba haciendo me estaba haciendo hace años el driveway de la casa y estábamos hablando, me decía que era católico, pero que se había ido a otra iglesia, a una iglesia bautista, porque él decía que todas las iglesias eran iguales. ¿Ustedes no han oído eso alguna vez? Entonces, todas las iglesias eran iguales. Y en la conversación, pues surgió que él tenía un reloj muy, muy bonito, un reloj Rolex Presidente, que eso vale $20,000+, qué sé yo. No sé cuánto valdrá porque nunca he tenido uno, pero yo sí tenía uno igualito que él, pero me había costado $75, una imitación. Ustedes saben que las imitaciones hoy en día son iguales. Eran exactamente, yo fui, les esperé un momentico, fui a donde yo lo tenía guardado, lo saqué. Le dije, mira, yo tengo uno igualito que el tuyo, lo que es una imitación. Entonces me prestó el de para verlo porque eran iguales. Yo le presté el mío, estuvimos mirándolo, me puse el de él y le dije, bueno, buenas noches. Y entré para la casa y me dijo, espérate, ¿qué pasó? Y dice, te llevas mi reloj. Y le dije, pero si son iguales. Y me dijo, no, que el mío es un original. Yo dije, así es la Iglesia Católica. No dejes la original por irte con una imitación. Con la misma furia que tú has defendido tu reloj, defiende tu iglesia. Y eso es lo que nos sucede muchas veces. No sabemos que estamos en la iglesia original y nos vamos por cualquier imitación. Y las imitaciones parecen iguales, pero no son iguales. Un reloj de $75 se rompe, se le cae la aguja a los al mes que lo estás manejando un poco. Y por eso es tan importante este tema. Yo di otro tema la vez anterior aquí, que es centrar en la fe, que es la Eucaristía. Y este tema de hoy es, pues, la autoridad de la Iglesia. Pero como le dije antes de hacer esta anécdota, tenemos que entender bien el problema de los pactos. Muchas veces las personas no entienden las Escrituras ni entienden la Iglesia porque no sabe los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Y no tenemos tiempo para hablar de los pactos, solamente los voy a, someramente se los voy a explicar para que entiendan este problema de la autoridad. Dios ha hecho dos grandes pactos con los hombres. Ha hecho otros, pero los grandes pactos han sido dos. El primero lo hizo con Abraham, aunque se cerró con Moisés, que es el pacto abránico. Y el otro pacto lo hizo con Jesucristo. O sea que son dos pactos. ¿Uno hecho con quién?
Abraham.
¿Y el otro? Con Jesús. El primer pacto que se hizo con Abraham, todos los pactos en la antigüedad se cierran con sangre. Si ustedes se recuerdan el pacto que Dios hizo con Abraham, le dijo que matara a un animal y lo abriera en dos. Si ustedes se recuerdan, él pasó como una llama por el medio de los dos animales. Ese pacto de Abraham, que fue una promesa originalmente, se cierra en el monte Sinaí a través de Moisés. Y cuando Moisés baja de la montaña, él mata un cordero y riega al pueblo con la sangre y riega el altar con la sangre. O sea, el pacto se sella entre Dios y los hombres. ¿Con la sangre de qué? ¿De qué animal?
De
un, a mí me gusta hacer preguntas porque sé que están atendiendo que no se durmieron. No, porque hay veces que yo miro las caras a la gente y yo veo a la gente así y yo digo, ¿estarán descansando en el espíritu? ¿Será que...? Entonces me gusta hacer preguntas así, yo sé que la gente están atendiendo. Pues el pacto se cierra con sangre. Y todo pacto tiene un objetivo. Cuando ustedes hacen un pacto hoy en día que se hace ustedes, por ejemplo, cuando compran un carro, ¿no? Eso de cierta forma es un pacto, es un contrato. Un pacto es un poquito más que un contrato, pero para que tengan una idea, porque no podemos entrar en el tema del pacto que es largo, cuando uno hace un contrato para comprar un carro, comprar una casa, uno lo hace con un objetivo, ¿no? En el caso que ustedes necesitan comprar el carro, hacen el pacto con el banco. ¿Con qué objetivo? Con que el banco les dé el dinero, y al mismo tiempo el banco se compromete a darle el dinero. ¿Y a qué se comprometen ustedes?
A
pagar. O sea, todo pacto es con un objetivo de conseguir algo, pero al mismo tiempo que se hace un pacto, ambas partes se comprometen algo. En el caso del carro, que es el más común, el banco se compromete a darle dinero y ustedes se comprometen a pagar. Ahora, si ustedes no pagan, viene la grúa y les lleva el carro. Pero ¿de quién es culpa que le lleven el carro? No es del banco, es de ustedes que no cumplieron. Tú le puedes decir al banco, bueno, yo no tengo dinero. Pero ese es el problema tuyo antes de hacer el contrato. Tú tenías que haber sacado cuenta y saber si te alcanza. Tú no puedes decir que sinvergüenza es el banco. No, tú eres el responsable. Un ejemplo, ¿no?, de que te metes a comprar algo en la cual no están tus posibilidades. Pero que lo que quiere decir es que siempre en un pacto hay dos partes que se prometen algo y las dos partes tienen algo que los une a cumplir, ¿no? Y una de las partes puede romper el pacto. En este caso, cuando ustedes dejan de pagar, ¿qué cosa? La mensualidad. Y ustedes tienen, al final, cuando terminan de pagar la mensualidad, ¿de qué les entregan ustedes? El título. Y ustedes cogen el título y lo botan. Lo guardan. ¿Es cierto? Porque ese es, ¿qué cosa? Es la prueba de que el carro es tuyo. Parece que no, pero eso tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de los pactos. Eso es lo que hace Dios con el pacto que hace Dios con su pueblo. Es igual que comprar a nivel espiritual. Solo con el pacto es diferente porque el pacto crea familia, que el contrato con un banco no crea familia. Pero Dios se compromete. Dios hace el pacto con un objetivo, primero, como cuando tú vas a comprar el carro. Con el pueblo de Israel, Dios hizo el pacto. De la parte de Israel, Dios le prometió que le iba a dar una tierra, que iban a ser benditos por todas las generaciones, que de ellos iban a ser el que iba a regir al mundo, que el trono de David iba a estar por siempre en el puesto y que iban a tener una tierra que emana leche y miel. Y todo esto se hacía ¿con qué? con el objetivo de que Cristo viniera a la humanidad. O sea, el primer pacto, ¿cuál es el objetivo del primer pacto? La venida de Jesús. ¿Y por qué tiene que venir Jesús a la humanidad? Muy sencillo. Dios crea al hombre, si ustedes, y al mundo, pues en 7 días, en 6 días, como dice el libro de Génesis. Y al final, si ustedes han leído el libro de Génesis, al final del libro de Génesis, ¿qué es lo que se repite siempre? Al final de cada día. ¿Se recuerdan? Y vio Dios que era bueno. Pasó segundo día y vio Dios que era bueno. Pasó el tercer día y vio Dios que era bueno. Y el sexto día dijo, y vio Dios que era muy bueno. Entonces, cuando uno mira alrededor, dice, bueno, ¿y qué pasó con eso que hizo Dios? Porque cuando miramos alrededor, lo que tenemos que decir es lo contrario. Esto está muy malo. Sucedió algo en el sexto día. En el sexto día, alguien se metió en el medio para impedir que el primer pacto de Dios se cerrara. Dios iba a hacer un primer pacto con Adán y Eva y impidió que ese pacto se cerrara. Ustedes saben quién se metió por el medio, que es mejor ni mencionarlo, ¿no? Y los planes de Dios pues se vieron truncados por la desobediencia del hombre y tuvo que comenzar el nuevo pacto porque tenía que venir a arreglar Dios lo que nosotros habíamos desarreglado. ¿Por qué tiene que venir la segunda persona de la Trinidad? Y siempre me gusta trabajar con ejemplos para que las personas lo entiendan. Si ustedes compran un aire acondicionado en Sears y se les rompe el aire acondicionado, ¿a quién llaman ustedes para que venga a arreglar el aire acondicionado? Pero al técnico, ustedes son bobos, van a pagar. Llaman a Sears, al mismo que le vendió el aire acondicionado. Si traen otro técnico, van a pagar por gusto. Si ustedes le compran a Sears un aire acondicionado y se le rompe, ustedes llaman a quien le vendió el aire acondicionado, porque tienen la garantía, ¿no? Dice la palabra de Dios que todo fue, dice la Biblia, Génesis, que todo fue creado a través de la palabra de Dios. Dios no crea con las manos, Dios crea con la palabra. ¿Y quién es la palabra de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo. O sea, todo fue creado, dice, va a decir más tarde San Pablo, por Cristo y a través de Cristo. Eres el que instala el aire acondicionado. Un ejemplo, cuando el aire acondicionado se rompe, ustedes llaman a Sears, ¿no? Ahora, si el mundo fue creado a través de él y todo se descompuso, él es el que viene a arreglarlo. ¿Ustedes entienden eso? Dicen, todo tiene sentido en la Biblia. Cristo no viene porque viene. Él viene a arreglar lo que se desarregló porque todo se hizo a través de él. Pero entonces, para que él venga, tiene que haber una serie de condiciones y Dios establece el pacto para que hayan las condiciones para que la segunda persona de la Trinidad, a través del cual todo fue creado, venga a arreglar lo que se desarregló. Y aquí comienza el primer pacto, que comienza en el monte Sinaí. Y todo pacto tiene, ante todo, tiene un culto. Todo pacto está ligado a un culto. Y fíjense si es así, que cuando Dios y le dice a Moisés que vaya a Faraón para que libere a su pueblo, no le dice para que mi pueblo tenga un país, él le dice, dile a Faraón que deje salir a mi pueblo al desierto a adorar. El mandato, léanlo en el libro del Éxodo que le da el Señor a Moisés, dile que deje salir a mi pueblo, no para que tengan un país, no para que sean libres, deje salir a mi pueblo al desierto, ¿para qué? Para adorar. Claro que de esa adoración van a ser la libertad de Israel. Pero fíjense qué interesante. Ustedes saben en griego cómo se dice trabajo. Un trabajo organizado, no tienen ni idea. Pero sí lo saben. Se dice liturgia. ¿Les suena? Liturgia. 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 Liturgia es un trabajo organizado del pueblo. Liturgia quiere decir trabajo del pueblo. Cuando Israel estaba en Egipto, ¿para quién trabajaba? Para el faraón. Tenía que hacer los ladrillos, tenía que hacer las pirámides. Israel trabajaba para faraón. Y el Señor le dice a Moisés, dile a mi pueblo que yo no quiero que trabaje más para faraón, que yo quiero que trabaje ahora para mí. ¿En qué? En la adoración. La adoración es el primer trabajo del pueblo de Dios. El pueblo de Dios está llamado al primer trabajo que hace, ¿cuál es? La adoración. Eso es el diablo que la gente no sabe. Todos los demás trabajos de la iglesia nacen de la adoración. La evangelización nace de la adoración. La fe de los creyentes nace de la adoración. La espiritualidad nace de la adoración. ¿Tú sabes por qué las cosas en la iglesia están muy mal? Por falta de adoración. Empezando que lo hablamos en el tema anterior que yo di aquí, la adoración principal de la iglesia, ¿cuál es? La Eucaristía. Y la Eucaristía ha terminado que cada cual hace en la Eucaristía lo que le da su realísima gana. Y tenemos Eucaristías espantosas y chabacanas que el Santo Padre, los santos y santos padres han tratado de organizar, porque si la adoración está mal, el pueblo de Dios está mal. Y lo decía una cosa, y no vamos a entrar, ese tema lo pueden buscar en el website de nosotros que se lo voy a dar. En el Apocalipsis deja muy claro que hay una relación muy grande entre la adoración y la historia del mundo. En el Apocalipsis dice, cuando el Señor da la orden que cojan unos carbones, los ángeles lo tiren contra la tierra, y cuando los carbones caen en la tierra hay explosiones y todo eso, ustedes saben de dónde los ángeles cogen el carbón. Los ángeles cogen el carbón del incienso, de la adoración del altar celestial. O sea, el incienso donde hay de la adoración celestial, ellos cogen ese carbón que es la alabanza y la tira contra la tierra y la tierra explota. Mira tú la relación que hay entre la adoración y la historia de... Si la adoración está mal, la iglesia está mal. Y si la adoración está mal, el mundo anda mal. Las dos cosas andan mal, ¿ustedes saben por qué? Porque nuestra adoración está mal. El trabajo del pueblo de Dios primero, ¿cuál le dije que es? La adoración. Ojalá que les quede claro eso. El Señor se lo dice a Moisés, que libere mi pueblo, quiero que vaya al desierto, ¿a qué? A adorar. O sea que el culto es súper importante en la alianza de Dios. El primer trabajo de la alianza de Dios es el culto. Y por eso en la primera alianza, lo primero que se establece es el culto. Se establece el culto con los sacrificios, el sistema sacrificial del Levítico, con todo esto. Después, aparte del culto, por supuesto, tiene que haber los libros donde se explican la fe del pueblo, y por eso todo pacto tiene escritura. O sea que todo pacto está ligado ¿a qué? A culto, ¿y a qué? A las escrituras. Y ahora, lo último, todo pacto tiene sacerdocio. Lo primero que hizo Dios cuando estableció el pacto fue decirle a Moisés, toma a tu hermano a Aarón, úngelo, y a sus hijos vístelo con vestiduras de oro y les da la explicación para que ellos ministren delante de mí la adoración del pueblo. Porque el pacto del pueblo de Dios tiene que ser en orden. Porque Dios es Dios de orden. Donde hay desorden, no está Dios. Entonces vemos que el pacto de Dios, entre muchos elementos, tiene tres principales. ¿Cuál es el primero? La adoración o el culto. El segundo, las escrituras, para conocer la fe. Y tercero, el orden, el sacerdocio, el orden. Son las tres características del pacto de Dios. Y eso, Israel comenzó con esas tres características del pueblo de Dios. ¿Cuál es el objetivo del primer pacto? Yo les dije. La venida del Hijo de Dios, que venía ¿qué? A arreglar lo que se desarregló. Y todo se desarregló a través de ¿qué pecado? A ver si lo saben. Desobediencia. ¿Y qué cosa es la desobediencia? Falta de orden. La desobediencia es falta de orden. La desobediencia fue el origen de todos los pecados y sigue siendo hasta el día de hoy el origen de todo pecado. Cuando tú vas a pecar, no importa el pecado que sea, lo primero que tú piensas es, sé que esto no lo tengo que hacer, lo quiero hacer. ¿Y qué hago yo? Escojo entre lo que debo y lo que no debo. Y a la larga escojo lo que no debo. Entonces, tú ves que todo el origen de todo pecado sigue siendo, ¿qué cosa? La desobediencia. Cristo viene a restaurar eso. ¿Por qué? Porque para ayudar en la obediencia hace falta algo que se llama la gracia. La gracia muchas veces no se sabe cómo explicar porque es una cosa espiritual, pero la gracia dice que es la amistad inmerecida de Dios a nosotros. La gracia no sabemos qué cosa es, la gracia es como que Dios y yo somos amigos y nos podemos comunicar. Esa amistad de Dios que viene sobre mí es la gracia. Cuando el hombre pecó, Adán y Eva, ¿qué pasó con la gracia? Se fue. La perdimos. ¿Y tú sabes cómo se llama la falta de gracia? Desgracia, lo has dicho muy bien. No, es la palabra desgracia es la peor que puede pasar. Ustedes no se imaginan la implicación que tiene la palabra desgracia. Hoy la decimos, pero desgracia es que te falta toda la amistad de Dios en tu vida. ¿Qué algo peor puede haber que eso? No, pero la falta de gracia tiene un nombre y ustedes lo conocen muy bien, que es pecado original. El pecado original no es algo con lo que tú naces. No, todo el mundo piensa que cuando un niño nace, el niño está blanquito y en el medio tiene una mancha negra. Y eso que unos padres me dicen con mucha razón, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán hace tantos miles de años? Y es cierto, tú tienes lógica. Porque mi hijo, yo tengo, me dicen los padres, yo tengo un matrimonio por la iglesia, que es un sacramento, tenemos una vida santa, ¿por qué mi hijo tiene que nacer en...? Pero a eso es lo que los católicos no entendemos. El problema es que el pecado original es falta de ¿qué?
Gracia.
De gracia. El hombre, Adán y Eva nacieron en gracia. ¿Qué es lo que quiere? Y si lo hicieron en gracia, ¿qué es lo que quiere decir? Que ellos tenían toda la amistad de Dios. Eso es lo que dice Génesis, que Adán y Eva caminaban con Dios cuando caía la tarde. Cuando tú sales a dar una vuelta por el vecindario, cuando cae la tarde, ¿con quién tú sales? Con una amistad, con la esposa, con alguien cercano a ti. Adán y Eva fueron creados llenos de gracia. Cuando ellos cometen la desobediencia, ¿qué pasó con la amistad de Dios? Se fue. A partir de ahí, todos los hijos descendientes de Adán y Eva nacen sin gracia. Y eso es el pecado original. Porque en el mundo espiritual nada más que hay dos campos. La gracia o el pecado. No hay nadie que esté medio en gracia. Si tú no estás en gracia, estás en pecado. Eso las mujeres lo entienden muy bien, es como alguna mujer que diga que estoy media preñada. Eso es posible. ¿Qué cosa? ¿Estás radicalmente o no estás? Pero para que entiendan, yo lo dije de esa forma, para que usted sea simpática, pero eso es la gracia. Y quiero que ustedes queden bien claros, ¿ustedes están en gracia o están en pecado? No hay término medio. No, yo no soy tan malo, yo estoy... No, en el mundo espiritual no hay gris. Es blanco o negro. Por eso que los Adán y Eva perdieron la gracia. Y los hijos de Adán y Eva, y de ahí todos nosotros, ¿cómo nacemos? Sin la gracia. Y si no hay gracia, ¿qué es lo que hay? Pecado. Por eso es que ese pecado, ¿ustedes entienden lo que es el pecado original? No es que yo cargo algo de alguien, es que yo nazco sin algo, que es la gracia de Dios. Yo creo que la gente no entiende en realidad que es el pecado original. Cuando tú lo entiendes así, tú entiendes el plan de Dios. ¿Y qué iba a procurar Jesús? Que esa gracia, que es la amistad de Dios, regresara a nosotros. Por eso es bien a la tierra hacer totalmente obediente. Por eso dice el Salmo, mira que estoy aquí para hacer tu voluntad. Y por eso que el Jueves Santos, en la noche, Jesús sufre una gran crisis en Getsemaní. Porque, ¿qué siente Jesús? Deseo de desobedecer, de decir no puedo. Y esa es la lucha interior que él tiene. Hasta que él dice, bueno, pero si yo he venido, ¿tú sabes a qué? A ser obediente, hágase tu voluntad. Y se acabó la lucha. Que es lo mismo que dijo María 30 años antes. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí. Fíjate que Jesús dice en Getsemaní lo mismo que dijo María 30 años antes. ¿Y qué dice María y Jesús? Lo contrario que dijeron dos personajes miles de años antes. Lo contrario que dijeron Adán y Eva. ¿Qué dijeron Adán y Eva? Yo hago lo que yo quiero. ¿Qué dicen Jesús y María? Hágase en mí según tu palabra. Tú ves que Jesús y María es lo que debieron de haber sido Adán y Eva. Y Jesús viene, es obediente hasta la cruz. Y cuando Jesús, ¿qué última palabra? Jesús muere en la cruz. ¿Cuál es la última palabra que dice Jesús?
Todo
se ha cumplido. Todo. Cuando Jesús dice todo, la palabra todo, ¿qué implica? ¿Deja algo fuera la palabra todo? No. ¿Tú sabes que se cumplió? No, se cumplió el pacto, el primer pacto. Jesús había sido totalmente obediente y cuando muere en la cruz siendo obediente, se cumplió el primer pacto y finalmente hay un hombre que puede ser totalmente obediente. Porque Jesús es verdadero Dios, pero es verdadero hombre. Cuando Jesús dice, todo se ha cumplido, quiere decir que el pacto se cumplió. Ahora, todo, ¿deja espacio para algo más? Cuando dice todos que todo el pacto se cumplió. ¿Eso es lo que quiere decir? Se cumplieron todas las profecías, se cumplieron todas las escrituras, se cumplieron el culto y se cumplió el sacerdocio. Fíjate que cuando Jesús dice eso, ¿qué pasa con la cortina del templo? Se rasga. Y la cortina del templo es lo que señalaba la enemistad entre Dios y el hombre. Y se rasga, quiere decir, se acabó la enemistad entre Dios y el hombre. No queda nada, o sea, no hay ninguna profecía del Antiguo Testamento que quede pendiente de cumplirse. Todas las profecías se cumplieron en la cruz de Jesús. Todo el culto se cumplió en la cruz de Jesús. Ya no hacía falta más el culto. Y el sumo sacerdocio de Israel se acabó, por eso que se raja la cortina. Hoy, precisamente en el día de hoy, el pueblo de Israel celebra el Yom Kippur, que es el día de la expiación. Y era el día que el sumo sacerdote levantaba esa cortina y entraba detrás donde estaba el arca con la sangre del animal muerto cargando los pecados de Israel para hacer el perdón de Dios. Esa cortina fue la que se rajó. El Señor dijo, ya la expiación de los pecados ya no se va a hacer más en el templo de Jerusalén. Por eso que el templo se derrumba y los judíos hoy lo hacen simbólico en la sinagoga, porque ellos ya no pueden hacer el ritual de la sangre, porque el templo y el pacto se acabó. San Pablo va a decir en Hebreos 9 que todo el pacto va a estar ahora, ¿ustedes saben dónde? En el cielo. Y ahí aquí viene lo que para usted entender lo que la obediencia, parece que no, pero eso tiene que ver con la obediencia de la iglesia. Porque en la cruz, cuando se acaba el primer pacto, ¿qué es lo que comienza? Otro pacto. Un pacto que es totalmente nuevo. Por eso se llama el nuevo pacto o la nueva alianza. Para diferenciar del antiguo pacto o la antigua alianza. Pero fíjate qué interesante, el nuevo pacto va a ser igualito que el antiguo. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Que el antiguo pacto es físico y el nuevo es espiritual. Espiritual. ¿Qué yo le dije que hacía falta para hacer un pacto en el pueblo hebreo? No, la adoración es la consecuencia. ¿Qué yo le dije que era lo que sellaba el pacto?
La sangre. La sangre.
Ahora fíjate qué interesante, cuando un niño judío nace, ¿qué le hacen a los 8 días? La circuncisión. ¿Ustedes saben por qué le hacen la circuncisión? Para entrar en el pacto de Dios en Israel. El niño judío no es judío hasta que no le hacen la circuncisión. Pero ahí viene lo más importante, ¿tú sabes cuál es el objetivo de la circuncisión? ¿Qué es lo que echa el niño cuando se hace la circuncisión?
Sangre.
A la vez que el niño le cortan ahí y echa sangre, ese niño entra en el pacto de Dios, porque puso ¿qué? Su sangre para sellar el pacto. Las mujeres en Israel no son parte del pacto. Las mujeres en Israel entran en el pacto por el matrimonio con el esposo, pero ellas no tienen que hacer nada para entrar en el pacto, ellas entran en el pacto por el matrimonio con el esposo. El que tiene el pacto en Israel, ¿quién es? El hombre. Fíjate, y entra el niño en el pacto ¿a través de qué? De la sangre, porque los pactos se cierran con sangre. Ahora comienza una nueva alianza, ¿no? Estamos en la nueva alianza con Jesucristo, ¿no? Y todos ustedes están en el pacto o no están en el pacto. ¿Estamos o no estamos? Claro que estamos. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes han puesto sangre? ¿Ustedes han puesto sangre? ¿No? ¿Ustedes han puesto sangre para, como en la circuncisión? ¿Ustedes han derramado sangre para entrar en el pacto de Dios? En absoluto. Y yo les dije que para entrar en un pacto, ¿qué es lo que hay que poner?
Sangre.
¿Y qué pasó? ¿Tú sabes lo que pasó? Que nosotros no tenemos un pacto con Dios. ¿Tú sabes quién tiene pacto con Dios? ¿Quién puso sangre?
Jesús
establece un pacto con Dios. Eres el que tiene pacto con Dios, lo cierra con su sangre. Nosotros entramos al pacto de Jesús por el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, entramos al pacto que tiene Jesús con Dios, pero no entramos al pacto de Dios directo, entramos a través de ¿quién? ¿Ustedes entienden eso? Ahora le pregunto, ¿quién tenía el pacto en Israel? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Y las mujeres cómo entraban? Y si ustedes leen el Nuevo Testamento, y esto es muy, ojalá que lo entiendan, porque esto es muy profundo, Jesús es el novio y la esposa es la iglesia es la novia. Nosotros estamos como Israel, que somos la novia por el pacto del novio que es Jesús. O sea que el pacto lo tiene Jesús, por eso que es un pacto eterno. El pacto que hacían los niños, ¿qué tiempo duraba? Hasta que se morían de ancianos, ¿no? En ellos. El pacto ahora no se acaba porque no lo tenemos nosotros, lo tiene Jesús que es eterno, por eso es un pacto eterno. O sea, estamos hablando de una cosa profunda espiritualmente que la mitad de la gente en la Iglesia Católica no tiene la menor idea, por eso es que le confunden la mente. Después ustedes, no sé si aquí venderán el CD, después lo pueden ver. Pero aquí entramos, estamos en un pacto nuevo donde Jesús tiene pacto, pero nosotros entramos en ese pacto a través del bautismo. ¿Y qué pasa en el bautismo? Cuando el Espíritu Santo a través del agua viene a nosotros, la gracia que se había ido regresa a nosotros. Por eso tenemos dos nacimientos. Nosotros nacemos dos veces. La primera vez cuando nacimos de nuestra madre. Nacimos vivo en la carne, pero muerto en el Espíritu, porque no tenemos la gracia. En el bautismo nacemos al Espíritu y muere la parte de la carne. En el sentido, el bautismo es el segundo nacimiento porque nacemos como hijos de Dios. Por eso es un error que se ha metido en la renovación carismática de hoy, tantas cosas protestantes, decir yo fui a un retiro y nací de nuevo. Nadie nace de nuevo en ningún retiro. Nadie tiene poder para hacer nacer de nuevo en ningún retiro. Tú en un retiro te conviertes. Tú naciste de nuevo el día de tu bautismo. Por eso el Papa Francisco en la audiencia pasada le dijo a todas las personas que averiguaran, le puso de tarea el Papa Francisco, a todos que averiguaran el día que los bautizaron. Porque ese es el día de su segundo nacimiento. Yo sé, a mí me bautizaron el 25 de junio. Yo sé que, y siempre yo me acuerdo de ese día, yo lo celebro como mi segundo nacimiento. Pues yo nací en mayo, pero nací de mi madre y mi padre en la carne, pero nací en el Espíritu un 25 de junio. Así que les doy esa tarea que les dejo para ustedes, que averigüen qué día ustedes lo bautizaron. Y entonces en este nuevo pacto que estamos, sucede lo mismo que en Israel. ¿Cuáles eran los tres elementos del pacto que había? Los tres elementos: adoración, escritura y sacerdocio. Esas tres cosas nuevas vuelven a aparecer, pero ahora de forma espiritual. El sacerdocio en Israel lo tenía un sumo sacerdote de la familia de Aarón. Dice San Pablo que nuestro sumo sacerdote ahora es Jesucristo. Que así como el sumo sacerdote de Israel levantaba la cortina y entraba en el templo de Jerusalén de piedra, ahora Jesús entra a la presencia de Dios, ¿pero dónde? En el cielo. Eres el sumo sacerdote. El culto de nosotros, que es la Eucaristía, yo lo expliqué la vez anterior, no es de la tierra al cielo. La Eucaristía es del cielo a la tierra, porque el sumo sacerdote de nosotros está en el cielo. Por eso la Eucaristía es el único acto de adoración que el Señor ha dejado y es el acto de adoración del nuevo pacto. Todo el que no tenga la Eucaristía lo están engañando. A mí se me parte el corazón cuando yo veo que a los protestantes le dicen que cuatro gritos que le meten y dos panderetazos es un culto de adoración. Eso no es un culto de adoración. Porque ahí eso es un servicio religioso que no tiene que ver nada con Dios, tiene que ver con la gente. Le dicen, ven para que recibas tu milagro, ven para que aprendas. ¿Quién se beneficia con aprender, con recibir milagro? ¿Quién se beneficia? La gente. ¿Dios se beneficia? No. La adoración es el único culto de adoración a Dios, porque le estamos ofreciendo a Dios la persona de su Hijo Jesucristo muerto en la cruz, que es lo único que Dios agradece. Dios no agradece nada más. Dios solamente puede agradecer algo que es santo. Y nosotros, por mucho que oremos, no somos santos. Por eso la adoración perfecta es la Eucaristía, porque le estamos ofreciendo a Jesús no nada pecaminoso, le estamos ofreciendo al Padre, ¿qué cosa? A su Hijo Jesús, que es totalmente perfecto y santo. Por eso gran responsabilidad tienen los que apartan al pueblo de Dios de la Eucaristía. Y vemos esos sermones que son a veces hasta ridículos, que esos sermones que hacen, que yo en la televisión, y los protestantes, la mayoría de los sermones están preparados para entretener a la gente y hacerse simpático a la gente, diciéndole que todo te va a ir bien, que todo te... Nosotros tenemos el único, y ustedes después pueden ver en el website de nosotros, los que no vinieron al retiro anterior, la charla de la Eucaristía. Pero nosotros tenemos la adoración, que es el trabajo de nosotros es la adoración. Y nuestra adoración está relacionado con qué, acabo de decir ahora, con la Eucaristía. Cuando la Eucaristía está mal, la iglesia está mal. Cuando la Eucaristía está mal, los sacerdotes de la iglesia están mal. Cuando la Eucaristía está mal, los fieles están mal. Por eso ahora, gracias a Dios, está regresando a la iglesia el culto eucarístico, la adoración. En Miami hay cantidad de iglesias que tienen la capilla de adoración 24 horas abierta. Necesitamos adoradores. La solución de la iglesia no es ni siquiera la evangelización, porque la evangelización nace de la adoración. La urgencia de la iglesia es ¿qué cosa? La adoración. Y yo se lo estoy diciendo y ya ustedes no tienen excusa porque lo están oyendo. ¿Aquí tienen capilla de adoración perpetua o no? No tienen. Pues debían trabajar con el padre para que la abrieran. En Miami, para por la noche que no haya problema, se le da un código a las personas que van a ir, ponen la puerta esa que tiene está cerrada y se le da un código a las personas y la persona con el código pueden entrar y no hay problema. Toda parroquia necesita una capilla perpetua. Y si no la pueden tener de madrugada, por lo menos de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero tienen que haber adoradores. También vimos las escrituras. Nuevo pacto tiene nuevas escrituras. Los protestantes siempre están perdidos porque ellos continuamente hablan más del Antiguo Testamento que del Nuevo. Ellos, los protestantes, tienen la mentalidad de un pacto que tú sabes qué cosa. ¿Qué pasó en ese pacto? Se acabó. Por eso se están citando siempre cosas del Antiguo Testamento. Y digo, pero es que el pacto antiguo se acabó. Y cuando Cristo dijo, todo se cumplió, los libros se cumplieron, las profecías se cumplieron. Ya esas profecías no están pendientes, porque la revelación en el Antiguo Testamento fue progresiva. Abraham no sabía lo que sabía Moisés. ¿Quién sabía más de Dios, Abraham o Moisés? Moisés. Y los profetas sabían más de Dios que Moisés. ¿Tú ves? Porque la revelación, ¿cómo fue? Progresiva. Hasta que llegó la revelación total, que es Jesucristo. Ya no hace falta más ninguna revelación. Pero si tú vas al Antiguo Testamento a buscar, hay partes del Antiguo Testamento que la revelación no está completa y la información que tiene espiritualmente no es que esté equivocada, es que está incompleta. Entonces ellos van a buscar y te dan versículos del Antiguo Testamento que no se aplican ya porque están incompletas, porque más adelante fueron revelados. Por eso nosotros no podemos ir a buscar doctrina al Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que ir a buscar doctrina al Nuevo Testamento. Y no quiere decir que el Antiguo Testamento no sirva. El problema es que en el Antiguo Testamento, si tú no conoces el Antiguo Testamento, no puedes entender el Nuevo. Pero tú no puedes ir a buscar doctrina. ¿Usted entiende lo que yo le digo? San Jerónimo decía que el Nuevo está en el Antiguo Testamento como un fruto dentro de una flor. O sea, ¿cuál es el Antiguo Testamento? ¿Qué cosa es? La flor. ¿Y el Nuevo Testamento? El fruto. Según el fruto crece, ¿qué pasa con la flor? Y se seca. ¿Quiere decir que la flor no sirvió? La flor cumplió su misión. El Antiguo Testamento cumplió su misión, pero dio paso al Nuevo Testamento. Por eso cuando le vengan a ustedes un protestante con un versículo del Antiguo Testamento, tú dices, ese versículo está superado en Cristo. No me vengas con versículos del Antiguo Testamento, porque eso se acabó cuando Jesús dijo qué cosa. Todo se ha cumplido. Hay una nueva escritura, un Nuevo Testamento. Es que la palabra lo dice, Nuevo Testamento. Y Jesús dijo una vez algo relacionado a las cosas nuevas y las cosas viejas. ¿Ustedes se acuerdan qué cosa fue? No se pone parche nuevo en un odre de vino viejo. Eso pasa con los testamentos, con los dos testamentos. Tenemos un testamento nuevo que tú no le puedes poner parche. ¿De dónde? Del viejo. El mismo Jesús lo dijo. Entonces vimos que tenemos la escritura, tenemos el pacto, tenemos la adoración y tenemos un sacerdocio nuevo. El sacerdocio de Israel era el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Aarón era el sacerdocio de Israel. Ese sacerdocio se acaba cuando la cortina se rasgó. Jesucristo es sacerdote, lo dice el Salmo. ¿Se acuerdan? ¿Bajo el orden de quién? De Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Un sacerdote sin principio ni fin que en el Antiguo Testamento ofreció pan y vino en sacrificio. Mira tú que no es lo que estamos viendo hoy en día. El sacerdocio de Jesús, el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Jesús lo tiene plenamente Jesús. Jesús, sumo y eterno sacerdote. Ahora, la última cena, antes de terminar la vida terrena mesiánica de Jesús, él le da una orden a los discípulos. Haced esto en memorial mío. Memorial, la palabra en conmemoración es un espanto de traducción. La traducción es memorial. Y yo lo expliqué la otra vez. ¿Cuántos de los que están aquí vinieron a la charla anterior? Vinieron unos cuantos. Ojalá se acuerden lo que yo dije. Pero si no, el tema este, yo después doy el website, el tema este lo pueden leer y lo pueden ver en video. Se llama La Pascua Eterna. Después le doy web para que le echen un vistazo. Está en video. Yo se los recomiendo primero que lo lean porque está escrito con todos los datos. Mejor primero leerlo y después lo ven. Jesús dijo una orden. Haced esto en memorial mío. Haced. ¿Qué cosa es así? Yo le digo a ustedes, tienen que hacer esto. ¿Qué cosa es eso? Una orden. Ahora, ¿cómo se llama el sacramento que hace a los seminaristas sacerdotes? Sacramento del orden. Y nunca nadie se ha preguntado por qué se llama sacramento del orden. Porque esa orden que dio Jesús a los apóstoles se viene transmitiendo de generación. Y a muchachos que estudian en el seminario, cuando termina su estudio, tú sabes, lo ponen bajo la orden de Jesús. ¿Y cuál fue la orden de Jesús? Haced esto. ¿Tú no ves que el sacerdocio de la iglesia nace de la Eucaristía? Haced esto. Los demás sacramentos nacen de la Eucaristía. Porque los apóstoles no dijeron confirmen, no dijeron casen. ¿Qué fue lo que le dijeron? Haced esto. El sacerdocio Jesús lo transfiere, el de él, lo transfiere a los 11 apóstoles. Y los 11 apóstoles siguen transfiriendo por imposición de mano y unción ese sacerdocio a los obispos. Por eso el que tiene en la iglesia la plenitud del sacerdocio es el obispo. Ahora, el obispo, como un obispo no puede bastar para toda la diócesis, él le da el poder este de hacer esto, memorial mío, a los presbíteros que lo van a ayudar. Pero en la plenitud del sacerdocio, ¿quién la tiene? El obispo. ¿Y qué yo le dije que garantizaba el sacerdocio en el antiguo pacto? Aparte de la mediación con Dios, garantizaba una palabra que le dije, que Dios es Dios de orden. Y eso va a ser el tema que vamos a entrar ahora. Al fin vamos a entrar en el tema. Esto nada más fue el preámbulo. Pero si yo no le doy este preámbulo, ustedes no entienden nada de lo que les voy a decir, de lo que les voy a decir ahora. Y además en la iglesia no se habla del pacto de Dios. ¿A ustedes han hablado del pacto de Dios alguna vez? ¿No? La iglesia no se habla del pacto de Dios. Por eso que nadie entiende la Biblia. Porque la Biblia que lee cada escritura dentro del pacto que se escribió y con el objetivo que se escribió. Y miren, imagínate que este ambón es Cristo. El antiguo pacto, ¿tú sabes a quién apunta? A Cristo. Y el nuevo pacto, ¿tú sabes a quién apunta? Cristo. Cristo es el centro de los dos pactos. El primer pacto anuncia, se prepara al pueblo para la primera venida de Jesús. El segundo pacto prepara al pueblo para la segunda venida de Jesús. Y nosotros vivimos como si Jesús no fuera a regresar. Cuando lo decimos en todas las misas, ven Señor Jesús. Y yo quisiera ver cuántos católicos viven con la seguridad de que Jesús va a regresar. Y que esto es el camino de este pacto. Así como el pueblo de Israel se preparó para la primera venida de Jesús, la iglesia se está preparando. Y en el primer pacto, ¿cuántas veces Israel diría? Ah, pero el Mesías no acaba de llegar. Han pasado 2000 años, el Mesías no llega. Pero ¿tú sabes qué pasó? Un día, la samaritana fue como todos los días de su vida a buscar agua al pozo 3 veces y se encontró con un hombre que le dijo, ese soy yo. Y un día nosotros nos vamos a despertar, o una tarde nos vamos a encontrar que Jesús va a aparecer y va a decir, ese soy yo. Y por eso la parábola tan importante de las vírgenes. Si Jesús viene y nos encuentra con la lámpara apagada, nos quedamos fuera del pacto porque yo no tengo el pacto. En realidad, ¿quién posee el pacto? Jesús, el pacto yo lo puedo perder. Jesús no pierde el pacto, pero yo puedo perder mi participación en el pacto por el pecado, por la desobediencia, por la apostasía, yo puedo perder mi participación en el pacto. Pero eso dice San Pablo, cuida tu salvación con temor y temblor. Los protestantes dicen, no, la salvación es para siempre. Mentira, eso es la mentira más grande del diablo. ¿Tú sabes para qué lo dice el diablo? Para que la gente se despreocupe. Ah, si yo soy salvo, ya no me hace falta. Salvo, el diablo está haciendo cosecha. Pero, para entrar en el tema, y ahorita tenemos que hacer la primera pausa, me avisan cuando hacemos la primera pausa. Pero para entrar en el tema de hoy, de las tres cosas, de las escrituras, de la adoración, nos vamos a centrar en una sola: el orden de Dios, a la autoridad. ¿Quién mantiene la autoridad del pacto? Porque, por ejemplo, cuando yo estaba dando una clase de los corintios, en los corintios Pablo dice que hay unas personas que dicen yo soy de Apolo, otros dicen yo soy de Pablo y otros dicen yo soy de Cristo. ¿Han oído esa parte de había una división? Y cuando yo estaba dando esa clase la primera vez, cuando dije, unos dicen que soy de Pablo, otros dicen que soy de Apolo, otros dicen que soy de Cristo, todo el mundo dijo amén, diciendo que ¿quiénes eran los que estaban bien? Y yo le dije yo, los peores de los tres eran los de Cristo. Te voy a explicar por qué. Porque los que seguían a Pablo tenían a alguien vivo con una boca bien grande, que se llamaba ¿cómo? Pablo, que le decía, eso que estás haciendo no es así. Esto que estás haciendo, la carta de los Gálatas, insensatos Gálatas. Los que seguían a Apolo tenían un hombre que ellos veían que era un gran predicador, que ¿cómo se llamaba? Apolo. Pero los que seguían a Cristo, ¿tú sabes lo que decían? A mí me lo dijo el Señor. ¿Y cómo tú sabes que de verdad se lo dijo el Señor? Eso es lo que está pasando hoy en día. A mí el Señor me dijo que había una iglesia. Vamos todo el mundo para allá. ¿Cómo yo sé que a ti te lo dijo el Señor? ¿Qué prueba yo tengo de que a ti el Señor te lo dijo? Ninguna. Por eso hoy en día al Espíritu Santo y a Cristo le echan montones de cosas que verdaderamente no son de Él. Y eso es pecado contra el Espíritu Santo. Inclusive puede pasar en la iglesia católica. Todas esas personas que dicen, ay, el Señor me dijo que te dijera. Y el Señor no te dijo nada. Tú lo que quieres es dar una opinión personal. Ríanse que a cualquiera de aquí le sirve el sayo. Y eso es engañar al Espíritu Santo. Yo nunca le digo a nadie, a no ser que de verdad yo lo sienta. De verdad que sí. Yo nunca le digo a nadie, el Señor me dijo que te dijera. Yo digo, yo creo, yo estimo, la Escritura dice, yo creo que a ti te conviene. Pero decir, el Señor me dijo, yo tengo que tener muy seguro de que el Señor me lo dijo. Porque estamos usando el nombre de Dios en vano. Hay veces que queremos dar una opinión mía y decimos, dice el Señor, y estás engañando, estás blasfemando contra la veracidad de Dios. Y si no se cumple lo que tú dices, es un escarnio para Dios. Así que más vale, y ni hablar de la iglesia protestante. El Señor me dijo una doctrina nueva. ¿Cómo yo sé que el Señor te lo dijo? Y allá no vamos. Entonces lo que vamos a hablar hoy, ¿quién tiene la autoridad en la iglesia? Y hay tres ramas de autoridad en la iglesia, que es la escritura, que no vamos a hablar de la escritura hoy porque no es el tema, la tradición, que no vamos a hablar de la tradición porque no es el tema, y el magisterio, que es lo que vamos también a hablar. Aunque vamos a hablar, voy a hablar un poquito brevemente antes del receso, hablar un poquito de los dos primeros porque vamos a centrarnos más que nada en el magisterio. Pero son tres pilares en la iglesia para el camino de la verdad: la escritura, la tradición y el magisterio. La escritura todos lo saben, es la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero para entender todo tenemos que ir al Nuevo Testamento. Y le voy a decir algo también para que lo tengan al tanto, porque eso también es un problema de los protestantes. Los protestantes miran a Cristo a través de Pablo. ¿Ustedes alguna vez casi oyen a los protestantes hablar del Evangelio de San Mateo o de San Juan? ¿De qué hablan continuamente? San Pablo. Dice las epístolas de Pablo. Hay veces que yo le he dicho a uno, ve acá, es que Pablo es quien vino a redimirme. Cristo no vino a explicar a Pablo. Pablo vino a explicar a Cristo. Entonces, cuando tú lees algo de Pablo, tú tienes que entender a Pablo a través de lo que dijo Cristo. Los protestantes entienden a Cristo a través de lo que dijo Pablo. Y eso es un error tremendo, porque la palabra de Dios viva, ¿quién es? Jesucristo. Por eso, cuando a ti te van a dar un versículo de San Pablo, los protestantes, cuando tú coges el versículo, ¿tú sabes dónde tú tienes que ir? Al Evangelio, a ver qué fue en realidad lo que dijo Cristo. Porque hay veces que parece que Pablo y Cristo se contradicen. Que no se contradicen, pero si Pablo y Cristo se contradijeran, que no es el caso, entre los dos, ¿tú sabes con quién yo me quedo? Con Cristo, que es la palabra de Dios viva. Aunque no se contradicen, lo que pasa es que ellos manipulan a Pablo, sacan de contexto a Pablo. Y un texto fuera de contexto es un pretexto. Que eso es lo que está lleno de la predicación protestante, de pretextos evangélicos. Porque yo veo cómo manipulan los versículos bíblicos. Todos totalmente fuera de contexto. Acuérdense, nunca acepten un versículo de Pablo sin antes saber qué dijo Cristo. Porque la misión de Pablo fue predicar ¿a quién? A Cristo. Cristo no vino a predicar a Pablo, al contrario. O sea que todo hay que verlo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, las Epístolas, hay que verlo a través de ¿quién? De Cristo. La Escritura, ya la sabemos. Ahora, con la Escritura hay un gran problema. La Escritura es un arma de bendición y la Escritura es una bomba atómica y es un gas venenoso. Las dos cosas al mismo tiempo. Por la Escritura uno se convierte a Cristo. Por la Escritura se divide en familia. Y alguno aquí tendrá algún protestante en la familia que cuando llega a una reunión es una desgracia lo que hay en la familia. De enseguida llega la división. Porque cuánta gente me escribe en IWTN, éramos una familia feliz, mi esposo se convirtió a los pentecostales, en mi casa es una desgracia continua. En mi casa somos cuatro hermanos, yo soy católico y no me dejan vivir. Yo digo, si Cristo entrara en una familia tendría que ser de bendición para todo el mundo. No de división como sucede. Entonces la Escritura puede ser buena, pero al mismo tiempo puede ser mala. David Koresh, ustedes han leído, los que nacieron después o los que estuvieron en esa época, saben lo que pasó con David Koresh en Waco, en Texas. ¿Se recuerdan que voló el rancho con 70 niños adentro? ¿Tú sabes con qué voló David Koresh el rancho? Con una interpretación bíblica de él, con la misma Biblia que yo tengo en la mano. Y más atrás ustedes no se acuerdan, pero Jim Jones, en la Guyana, Jim Jones envenenó a 900 personas en una especie de eucaristía que él hacía con Kool-Aid. ¿Y tú sabes con qué lo envenenó? Con una interpretación de la Biblia. O sea, la Biblia es como el agua. Si en el mar el agua está abajo del barco, ¿cómo está la cosa? Bien, pero si está dentro del barco, te hunde. Eso es la Biblia. La Biblia no sirve sin la correcta traducción. Si tú no tienes la correcta interpretación, la Biblia es una fuente de condenación y de división. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo yo sé que tenemos la verdadera interpretación de la Biblia? Porque le digo, ¿cuántas verdades hay? Una. Hay una sola verdad, ¿no? La única verdad es que esto es una botella de agua. Yo puedo decir que esto es un piano, pero si yo digo que esto es un piano y lo voy a tocar, ¿quién está mal? Ustedes que ven una botella, yo que veo que es un piano. Porque la única verdad es que es una botella. La Biblia tiene una sola verdad. Dios no da 500 verdades. La Biblia contiene una sola verdad. Entonces, vemos que esta iglesia dice, ven que yo tengo la verdad. La otra de la esquina, no, el pastor de la esquina está loco, ven a la mía porque yo tengo la verdadera traducción. Y el otro no, el otro ya tengo. Entonces, ¿tú sabes cuántas? En Estados Unidos hay un promedio de 34,000 iglesias. Y todas dicen, yo tengo la verdad, la otra donde tú estabas no sirve para nada. Yo digo, de esas 34,000, tiene que haber 33,999 que están mal y una que está bien. Porque no hay 40,000 verdades diferentes. ¿Cuántas verdades hay? Una. Dios no puede decir cuatro cosas contradictorias de la misma escritura que él hizo. Esto solamente tiene que tener una sola interpretación. Que ese fue el gran problema de Lutero, que dijo que cada cual puede interpretar la Biblia como bien le plazca. Y de ahí surge que cada cual interpreta la Biblia, estoy en desacuerdo con mi iglesia, me voy y fundo otra. Por eso, antes que el día antes del 31 de octubre, que fue cuando Lutero divide la iglesia, es muy curioso que es el día de Halloween. Ese día antes había una sola iglesia. 10 años después de que Lutero, un 31 de octubre, puso las tesis en el castillo de Wittenberg, 10 años después habían ya 400 iglesias. Y ninguno le hacía caso ni siquiera a él. Se separaron. Él se quedó en el último de atrás. Se fueron, porque esa es la maldición de los protestantes. Continuamente se dividen. Yo tengo una hermana que va al grupo, que el hermano se hizo evangélico y formó un caos tremendo en la familia. Ya me dijo la muchacha el otro día que ya el hermano se fue y fundó una iglesia aparte. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? De aquí a 5 años, gentes de la iglesia de tu hermano se van a ir y van a fundar otra. Y otra, y otra, y otra. Es la maldición que se dividen y se dividen y se dividen, mientras que nosotros, con problemas y sin problemas, seguimos siendo una sola iglesia. Por eso es que ahí es donde vamos al punto. La escritura solamente es válida con la traducción, con la interpretación correcta. Sin la interpretación correcta, esto puede ser fuente de condenación. Porque lo dice el apóstol Pedro bien claro. La escritura fue escrita de una forma que los hombres que la escribieron proclamaron lo único que se debe entender, porque nadie es propietario de su propia profecía, porque Dios no habla ni se contradice. Dios solamente tiene un solo hablar, ¿no? Entonces tenemos que tener la escritura, vuelvo a repetir para que no se les olvide, ¿con qué? ¿Con qué hay que tener la escritura para que sea correcta? Con la interpretación correcta. Y eso es uno de los pilares. Nuestra iglesia se basa en la escritura. Si ustedes van al catecismo, que todos debían leer el catecismo, si van al catecismo, el catecismo se basa todo en las escrituras. Ahora, ¿qué fue el otro que dijimos antes de pasar al receso? ¿Cuál es el otro? La tradición. Ahora tenemos que tener en cuenta, hay dos tradiciones en la iglesia, y lo dice el catecismo. Una tradición es con T mayúscula, y la otra tradición es con T minúscula. Esa T hace una gran diferencia. ¿Cuál es la tradición con T mayúscula? La tradición con T mayúscula es lo que los apóstoles recibieron de Jesús que no se escribió y que lo recibieron los padres de la iglesia, que son los padres del primer siglo. Y de ahí se fue transmitiendo. Ya hoy en día no hay tradición oral, porque todo está escrito a través de los concilios y de los catecismos. Pero hay una parte que viene de esa tradición con T mayúscula, y lo mismo lo dice, yo siempre digo a los protestantes, dime, ¿dónde Jesús dice que hay que escribir algo? Yo digo, el día que me digan que Jesús dijo que hay que escribir algo, yo me vuelvo a pentecostal. Jesús mandó a predicar, Jesús mandó a escribir. Y de hecho, ¿cuántos apóstoles hay? 4. ¿Cuántos apóstoles hay? 12. Y de los 12 apóstoles, ¿cuántos escribieron algo? 2. Porque Lucas y Marcos no son apóstoles. Si fuera tan importante el escribir, ¿cuánto evangelio tuviéramos? 12. Sin embargo, tenemos 2 de los apóstoles nada más. Cristo no mandó a escribir nada. La iglesia, nuestra iglesia católica, cuando pasó antes de los 100 años de la muerte de Cristo, se dio cuenta que tenía que escribir las cosas principales de lo que Jesús dijo para nuestra salvación. Y se escribieron los evangelios, primero el de Marcos y el último el de Juan. Se escribió entre el año 45 de nuestra era y el año 105 de nuestra era, se escribieron los que el último lo escribió el apóstol San Juan. Pero eso fue un mandato dentro de nuestra iglesia para que la memoria histórica de las cosas principales que hizo Jesús no se perdiera. Yo siempre digo a las personas que tengan muy claro que el evangelio no es un CD de la vida de Jesucristo. Personas protestantes que creen que los apóstoles andaban con una cámara detrás de Jesús filmando, y cada 5 minutos te preguntan, ¿y dónde está en la Biblia? ¿No se lo preguntan? No está, esto no es un CD de la vida de Jesús, esto habla una pequeña parte, ni siquiera de los 3 años, una pequeña parte de lo que Jesús dijo y hizo. ¿Ustedes saben cómo termina el Evangelio de San Juan? Lean el último versículo del Evangelio de San Juan. Muchas cosas hizo el Señor que si se fueran a escribir, no cupieran en todos los libros del mundo. Entonces aquí hay una pequeña parte de lo que Jesús hizo y dijo. Lo más importante para nuestra salvación no está todo.